Ahora nos vamos a meter en el mundo de las pandemias, epidemias y estas breves historias y curiosidades que puede haber en un libro que se llama Fiebre, por ejemplo. Fiebre es una breve colección de epidemias escrito por Juan Manuel Carballeda. ¿Quién es Juan Manuel Carballeda? Es integrante de El Gato y la Caja, es doctor en biología, es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Moreno, de la Universidad de Quilmes, es investigador del CONICET y sabe de todo, Juan Manuel. Viste, cada vez que hay algo de salud, yo lo llamo a Juan Manuel. ¿Cómo va? Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muy contento, es hermoso este estudio y nada, es muy contento.
Es un estudio histórico.
Recontra histórico, sí, estuve leyendo un poco de la historia. Me contaron que es antisísmico. Eso me volvió loco.
¿Viste?
Sí, así que bueno, si hay un terremoto vamos a seguir al aire.
Claro, y lo bueno es que si hay un terremoto rápido pueden venir acá.
Claro, sí.
Radio Nacional es antisísmico, eso es verdad. Lo contó el otro día Carlitos Zulanowski de cuándo se había creado y cómo y que era parecido a la radio de la BBC de allá de Inglaterra. Bueno, y vos estuviste estudiando y mucho todos los eventos históricos de la salud que tienen que ver con las epidemias. Y ahora estaba la viruela del mono, así que dijimos con Diana Costanzo. Diana, no, otra epidemia más. Y dijimos, bueno, llamémoslo a Juan Manuel para que nos cuente qué es una epidemia.
Bueno, gracias de nuevo. Sí, yo, digamos, el libro que vos contabas es un libro que hicimos durante con El Gato y la Caja durante la pandemia. Lo hicimos todos desde nuestras casas. Fue muy interesante el proceso. Y ahí decidimos contar el rol, tal vez, de distintas epidemias, de distintos patógenos en la historia de la humanidad. Yo toda la vida dije, los patógenos son los grandes protagonistas de la humanidad, de la historia de la humanidad, desde que estudiaba, y nunca me creían. Siempre
¿Qué es el patógeno?
El patógeno es aquel agente que causa alguna enfermedad. Podemos hablar de virus, bacterias, hongos y tantos otros. Yo dije, ellos son los grandes protagonistas. Siempre estuvieron moldeando las ciudades. Por ejemplo, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, cuya fisonomía cambió totalmente con aquella epidemia de fiebre amarilla de 1871, donde todo el norte y el sur cambió, donde incluso el presidente, que en ese momento era Sarmiento, se escapó en el medio de la pandemia, de la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Así que yo siempre dije, son los grandes protagonistas. Y nunca me creían tanto. Siempre me decían, no me creían, porque no, bueno, pasaron otras cosas. Hasta que vino una pandemia tremenda, y ahí empezaron a tomarme un poco más en serio, creo, esto de los patógenos son los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Entonces, ahí surgió la idea de hacer el libro. Son 8 capítulos donde en cada uno contamos la historia de algún patógeno, la viruela, cólera, peste negra, terminamos hablando del coronavirus, también tratando de encontrar alguna historia que nos pueda sacar de ese lugar de solemnidad. La idea fue hacer un libro que no sea solemne, que no sea aburrido de leer, que no sea una ficha técnica de qué es este patógeno, qué hace, qué tejido, sino que poder escaparnos un poco con el patógeno protagonista, pero poder ir recorriendo algunas cosas que fueron pasando en ese momento o en ese lugar.
Sin duda lo logran, ¿no? Porque es un libro, a quienes no lo leyeron, los invitamos a leerlo porque es súper amable, se lee fácil, rápido y es muy agradable para ir recorriendo los diferentes momentos, como vos contás, Juan, de las epidemias. En un momento dijimos, o decían por ahí, que esta pandemia nos iba a hacer mejores, que íbamos a salir diferentes. ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Cómo estamos hoy por hoy parados en este momento en el mundo con respecto a este tema?
Es una gran pregunta. Yo me la hago todo el tiempo y creo que todavía no sabemos. Yo, por ejemplo, entender bien lo que pasa o lo que pasó con un evento tan grave, tan tremendo, creo que nos va a tomar algunos años. Yo no sé si estamos mejor o peor respecto de la pandemia. Creo que aprendimos un montón de cosas. Creo que otras cosas no las aprendimos y son errores que vamos a volver, lamentablemente, a volver a cometer. Como recorremos en el libro también cosas que pasaron en otros momentos históricos donde de nuevo nos volvimos a equivocar en esta pandemia. Creo que eso, por un lado, mostramos una capacidad científico-tecnológica increíble. Pudimos ver en tiempo real qué variantes, qué cepas, qué variantes
de. Eso no había pasado en ningún.
Eso nunca había pasado. Había pasado un poquito en el 2014 cuando hubo un brote. Un brote en África de otra enfermedad, que se empezó a ver en tiempo real qué variantes estaban circulando, pero fue un caso, muy pocos casos y concentrados en una región. a nivel mundial, con esta capacidad enorme que tenemos de obtener secuencias genéticas de distintos, en este caso, patógenos, esto no lo habíamos visto nunca. También rápidamente pudimos desarrollar vacunas que son impresionantes, que son las que nos están sacando adelante, que en este momento, por ejemplo, que tenemos una crecida de casos bastante intensa, no estamos viendo lo mismo en, por ejemplo, internados y fallecidos, por suerte, gracias a las vacunas, que las hicimos muy rápido, pero también tenemos gran parte del planeta que recién empieza su vacunación, incluso países que vacunaron muy poco todavía, ya, aunque hayan pasado más de 2 años, seguimos excluyendo países y poblaciones, digamos, creo que por algún lado aprendimos cosas y por otro lado tal vez todavía no las aprendimos.
Y en la historia, cuando estuvo la peste negra o cuando, por ejemplo, surgió el antibiótico, digo, ahí también, digo, después de cada pandemia, la humanidad ha hecho descubrimientos que hacen que, por ejemplo, vivamos más años.
Claro, sí, eso cambió muchísimo. Yo, por ejemplo, el capítulo en el que hablamos de la gripe, es interesante porque ahí también, por ejemplo, contamos la historia de un pequeño pueblo de Estados Unidos, la gripe española, mal llamada gripe española, porque se
no estaba en España.
No estaba en España.
No, además, incluso, el tema del estigma, ¿no? Que claro, eso por ahí sí lo aprendimos con esta pandemia, sí, me parece.
Creo que lo aprendimos, costó un poco. Teníamos al presidente de Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, hablando del virus chino permanentemente.
Totalmente.
Hasta había, contaban las veces que decía China cuando hablaba de la pandemia, y bueno, pero se logró que no sea el virus de Wuhan, sino que sea SARS-CoV-2, eso es un montón, porque habitualmente se le ponía a los virus el nombre de la ciudad donde primero se aislaban, y eso se trató de cambiar, y eso creo que se logró. Pero, por ejemplo, en el capítulo de la gripe contamos la historia de un pequeño pueblo en Estados Unidos que decidió con su diario decir la verdad, porque la prensa hegemónica en ese momento no hablaba de lo que pasaba porque el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial. Entonces no querían bajar de alguna manera la moral del pueblo. Y en ese lugar, en Gunnison, Colorado, un pueblo muy chiquito, con su diario local decían lo que pasaba y lograron hacer un aislamiento muy, muy intenso en ese pueblo, y lograron pasar la gran pandemia de gripe española, mal llamada gripe española, sin fallecidos. Entonces, de nuevo, veíamos los grandes medios, los medios hegemónicos diciendo mentiras y un diario chiquito diciendo la verdad y cómo eso funcionó en ese momento. Así que, Y digamos, de nuevo volvimos a caer en noticias falsas. También nuestra capacidad de comunicación en este momento es alucinante respecto a otros momentos de la historia. Por ejemplo, en el capítulo que hablamos de la peste negra, es muy interesante porque la peste negra es una enfermedad tremenda que se transmite por unas pulgas. El patógeno es una bacteria que fue aislado ya hacia fines del siglo XIX.
Que es el libro de la peste de Albert Camus.
Exactamente. Es real, y esa peste también forjó la historia de la humanidad de manera impresionante. Incluso en Europa generó una cantidad enorme de fallecidos. No, se habla de 1/3 de la población europea que falleció en un pequeño periodo, en el año por el 1530 más o menos. No está tan claro cuántas personas, pero sí fue muy intensa. Pero, por ejemplo, durante un brote de esta enfermedad, en una sociedad científica, dijeron, bueno, vamos a tener que escribir lo que pasa en estas reuniones. Eran reuniones científicas donde se juntaban a, por ejemplo, compartir experimentos, los científicos y cosas que pasaban. Y en ese momento no se podía, muchos no podían ir a esas reuniones porque, bueno, estaban en el medio de una peste. Entonces dijeron, bueno, vamos a tener que escribir lo que pasa acá y repartirlo de alguna manera. Y así surgen las revistas científicas, que hoy es como hoy seguimos comunicándonos en el ámbito científico.
Así surgen
en una reunión.
Los papers, las revistas. Todo el mundo quiere publicar en una revista.
Eso, así surgen los papers. En una, che, no vamos
que
a
ahora poder. Todos conocimos de Lancet.
Claro.
Bueno, sí, claro. Sí, todos querían que todo
más,
estuviese publicado allí para poder vacunarse, por ejemplo.
Totalmente. Y es todo un gran tema. Las revistas científicas son un tema muy interesante para discutir. Nosotros en Argentina tenemos problemas para publicar, pues para publicar en esas revistas hay que pagar mucha plata y muchas veces en dólares, en moneda extranjera, que nos cuesta mucho acceder. También acceder a los trabajos publicados no es fácil.
El libre acceso, eso es todo un gran debate que se debe a la comunidad. comunidad científica, ¿cierto?
Totalmente, totalmente. Y que también en la pandemia fue un tema de debate, porque bueno, teníamos que acceder a esa información. Y bueno, si bien algunos liberaron todo lo que tenga que ver con el coronavirus, otros no tanto, y también el acceso a la publicación se complicó, y aparecieron, esto también fue muy, muy nuevo con la pandemia que estamos atravesando, explotaron, digamos, los preprints, que es una forma de comunicar científicamente antes de la publicación en sí. Es decir, para publicar, por ejemplo, en The Lancet, vos tenés que, bueno, mandar tu trabajo empieza todo un proceso de revisión que puede llegar a durar meses, donde colegas de distintas áreas van analizando, repreguntando, acá qué quisiste hacer, acá qué pasó. Todo eso pasa por un proceso muy largo y muy complejo, pero ahora surgieron los preprints, que es, bueno, yo lo subo en PDF antes de que pase todo ese proceso y lo empiezo a compartir. Yo ya tengo mi numerito que dice, bueno, no, nadie me lo va a primerear porque yo lo publiqué primero, pero antes de pasar por todo ese proceso de revisión, ya lo puedo compartir.
Lo que me preocupa es, por un lado, no, lo bueno es que democratizás la información, porque vos ya estás generando esta información y este conocimiento y lo estás aportando a la comunidad, pero por el otro lado, si no tiene esa valoración científica de esos pasos que tienen que tener, cualquiera puede escribir cualquier cosa.
¿Puede pasar eso, Juan?
Sí, totalmente. Y eso fue un gran problema durante la pandemia, porque, bueno, aparecieron en cantidades enormes estos trabajos, que muchos no era fácil saber la veracidad o lo importante que era ese trabajo, y también generó una cantidad enorme de trabajos que era buscar una aguja en un pajar.
A mí me encanta la pasión que le pone Juan a comunicar, ¿no? Esto de sacar la ciencia del laboratorio y comunicarla de una manera amena y que atraiga, porque no solamente hace que más personas estén informadas y puedan conocer muchos datos que de otra manera no los conocerían, sino a mí me parece que esto despierta vocaciones, ganas de estudiar, que los chicos y las chicas se dediquen a carreras científicas. ¿Eso está entre tus objetivos, entre los objetivos que se plantean ustedes, por ejemplo, desde El Gato y la Caja?
Sí, totalmente, totalmente. Sí, a mí siempre me surgió ganas de comunicar, me muevo mucho, pero ya me estoy moviendo menos o no. No, creo que me estoy...
Para la radio no influye.
Para la radio no influye,
está
por
bien,
eso.
Mientras
por eso
no le pegues al micrófono.
Y casi todavía no le pegué, le pasé cerca varias veces. Sí, a mí siempre me gustó comunicar, y sí, principalmente los objetivos de El Gato y la Caja es un proyecto de comunicación científica del cual formo parte. Siempre fue la idea llevar más ciencia a más lugares. Y creo que sí, porque digamos, no hay una solemnidad, no nos gusta esa ciencia en el lugar solemne, en ese laboratorio siempre aburrido. No es así. Somos personas, nos divertimos, y muchas veces lo que hacemos está buenísimo, y está buenísimo compartirlo. Y si alguien le despierta ganas de estudiar alguna carrera científica, ahí es un gol absoluto.
En Fiebre también le dedicás un capítulo a la epidemia de la viruela. ¿Llegó a ser pandemia la viruela?
Sí, llegó a ser pandemia. Incluso la viruela es impresionante. No estamos hablando de viruela de mono, sino viruela humana.
Pero hablemos de esa viruela, y después quiero preguntarte de la viruela del mono, que me tiene preocupada. Por favor, así me despreocupás.
La viruela humana fue, por ejemplo, fundamental en la conquista de América. Probablemente no hubiese ocurrido la conquista de América sin la viruela, porque la viruela no existía en nuestro continente, y cuando llegaron los conquistadores españoles trajeron viruela, y luego de las tremendas guerras de la conquista empezó a haber muchísimos brotes de viruela en los pobladores originarios, y sin duda tuvo que ver en la conquista, la viruela tuvo que ver en la conquista de América. Esto es lo que decía antes, que los patógenos son los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Ven, miren, no hubiese ocurrido la conquista de América tan tremenda sin el impacto de este patógeno. La viruela fue una enfermedad tremenda, mató a 300 millones de personas solo en el siglo XX. Realmente una enfermedad muy contagiosa que no se podía manejar, pero sí es también el inicio de las vacunas. Las vacunas empezaron con la viruela. Jenner fue, bueno, y también Mary Montagu antes, se empezaban a ver que, bueno, estando en contacto con, ¿cómo se llama?, pústulas o ronchas similares a las que causaba la viruela humana, pero en las vacas también tienen su viruela vacuna, quienes estaban en contacto con estas ronchas o incluso con vacas, no se contagiaban de viruela. Interesante. Entonces ahí Jenner fue el primero que lo hizo, digamos, más sistemáticamente. Dijo, bueno, si yo agarro estas ronchas, estas pústulas de vacas y se la inyecto a un humano, tal vez lo que estoy haciendo es protegerlo de alguna manera contra la viruela humana. Esto muchísimo antes de saber qué es un virus. Un virus se describe, estamos en, esto es fines de 1700, y los virus empiezan a describirse a principios del siglo XX. Incluso en la tremenda pandemia de gripe española todavía no se conocían los virus. Y no se conocía el patógeno que estaba causando esa enfermedad. Así que estamos fines de 1700 con pequeños experimentos de, bueno, protección para la viruela, y viendo que una enfermedad similar en vacas podía generar alguna protección para la viruela humana. Antes se hacían otros tratamientos que llamaban variolación, que eran tremendos, había que los niños y niñas se ponían se aislaban y se los inoculaba con viruela, esto los protegía. Bueno, era bastante tremendo todo en esa época. Pero gracias a la viruela surge la primera vacuna, que básicamente es la misma vacuna con la que se llegó a erradicar la enfermedad. Es decir, como las vacas tienen una viruela, la viruela vacuna, justamente al ser un virus muy parecido, si uno se inocula un poquito de ese virus, no llega a generarnos enfermedad, porque es un virus que no está adaptado a circular o a causar enfermedad en humanos, pero sí logra que nuestro sistema inmunológico reconozca ciertos patrones que cuando venga el virus original, nuestro sistema inmunológico esté preparado. Por eso se llama vacuna, digamos. Las vacunas son vacunas porque vienen de las vacas, de la viruela vacuna. Y gracias a esta vacuna se empezó a poder dispersar por todo el mundo y se logró erradicar de toda la humanidad. No tenemos más viruela.
Claro, pero ahora tenemos la viruela del mono.
Sí, bueno, justamente gracias a la vacuna, en 1978 ya no existe más viruela, es el último caso, 1978, el último Bien. Caso de viruela humana. Bien, por eso claro. Se dejó de vacunar, incluso quienes empezaron la primaria. En 1978, en nuestro país, fueron las últimas personas vacunadas en Argentina.
Y hay un grado de protección también contra la viruela
totalmente,
del mono.
Totalmente, porque la viruela, en este caso ahora vamos a la viruela del mono, el virus de la viruela es muy distinto al del coronavirus, por ejemplo, en la forma en la que guarda su información genética. El coronavirus la guarda como ARN, que es una molécula mucho más inestable y con ganas de cambiar que el ADN. El ADN, como nosotros guardamos nuestra información, también la guardan la viruela de mono, la viruela humana y las viruelas de muchos animales que conocemos. Son poxvirus, es una familia de virus muy, muy interesante, son virus mucho más grandes que los del coronavirus y de nuevo guardan su información como ADN, que cambia mucho más lento. Entonces, al utilizar, por ejemplo, vemos en el coronavirus cómo van cambiando las variantes, cómo va cambiando la información genética de esos virus de manera muy rápida. Con la viruela este proceso es mucho, mucho, mucho más lento. Por eso, quienes están vacunados contra la viruela humana tienen casi un 85%, más o menos se cree eso, de efectividad contra la viruela de mono. La viruela de mono ya la conocíamos desde 1958. Se sabía que existía y que circulaba entre roedores, había un reservorio, eso es un tema que por ahí podemos ahondar. Entonces circulaba entre monos y roedores desde 1958. Sí.
Y muy tranquila.
Muy tranquila.
Bueno, vamos a esperar y me vas a contar cómo es la viruela del mono en un ratito nada más, porque llega el informativo de Radio Nacional.
Preguntarte, porque habíamos llegado a la epidemia de la viruela, es que nos cuentes de esta viruela del mono, que en Argentina ya hay dos casos confirmados y que cuando uno vio el titular de nuevo tipo viruela del mono dijo, no, basta, otra vez, ¿qué pasó? Porque todavía estábamos con miedo de ¿qué puede pasar con COVID? Por suerte están las vacunas, pero la viruela del mono, ¿hasta qué punto nos tenemos que preocupar
¿Qué es?
Bueno, justamente es una enfermedad que ya conocíamos hace mucho tiempo, desde 1958. En 1970 se describen los primeros casos en humanos y se mantuvo como una endemia en todos estos años en África, digamos. Una endemia es cuando los casos no están ni subiendo mucho ni bajando mucho, están más o menos estables.
O sea, los infectólogos sabían de la existencia de la viruela del
mono. Sí, desde hace muchísimo tiempo.
Y habían
tiempo.
Advertido a la Organización Mundial de la Salud, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De esta situación en África.
Claro, porque además nuestra relación con el ambiente, que últimamente es bastante compleja, y esto de, por ejemplo, desmontar o acercarnos demasiado a animales salvajes, eso puede traer que digamos la aparición de nuevas enfermedades, lo sabemos muy bien. Entonces, justamente conocíamos desde 1970 esta enfermedad, estaba concentrada en África, y lo que empezamos a ver ahora son casos fuera de África. Ya son 571 casos fuera de África, lo cual obviamente llama la atención, despierta alertas, pero tenemos que tener mucha tranquilidad. Estamos hablando de una enfermedad cuyo porcentaje de letalidad es menos del 1%. Es una enfermedad bastante dolorosa e incómoda, genera unas ronchas muy dolorosas, pero el porcentaje de mortalidad es muy poco. Y además existe una vacuna para justamente viruela de mono, justamente para este patógeno. Si bien la vacuna contra la viruela humana también protege en un 85%, también hay ya desarrollada una vacuna específica para esto, pero bueno, que hay que empezar a producir, y en este momento, de todos modos, no se recomienda de ninguna manera hacer campañas masivas de vacunación, sino vacunar a los contactos, a los posibles contactos de estos casos que conocemos.
Eso decía, pregunté en el Ministerio de Salud si estaban evaluando, y me dicen, solo es una evaluación, pero ni siquiera estamos pensando en traer las vacunas, ¿no? Porque primero están haciendo este aislamiento y viendo esta situación.
Claro, y los anillos de vacunación. Una pregunta breve, Juan, con respecto a las hipótesis de por qué se están viendo estos casos. ¿Puede ser que una de estas hipótesis sea que estuviese circulando el virus sin que haya sido detectado, o esto es imposible por la sintomatología que da la enfermedad?
Bueno, se está estudiando. Yo soy de los que creen, creo que no hay tantos asintomáticos de esta enfermedad. Incluso, pensando en la viruela humana, es muy poco el contagio en los presintomáticos, digamos. Entonces, yo no creería que haya circulado, sino que, bueno, algún caso se escapó. Probablemente al circular también en animales, por ejemplo, en mascotas también, esto puede hacer que la enfermedad se disperse un poco, pero por ahora estamos en una situación que no es compleja. Estamos hablando de 571 casos confirmados en fuera de África en este momento, 2 en Argentina, y bueno, evaluando los contactos y pudiendo eventualmente, si la situación se complica un poco, vacunar a estos contactos, yo entiendo que la situación se va a poder controlar sin grandes problemas. Y digamos, esto va a ser una alarmas hay todo el tiempo. Eso, digamos, ahora estamos muy asustadas con lo que pasó con la pandemia de SARS-CoV-2, pero sí. Es cierto que todo el tiempo hay alertas y pequeños cambios en la situación respecto a los patógenos, y esto probablemente sea una alarma más. Hay que mirarlo con cuidado porque es algo nuevo, digamos, estaba concentrado en África desde los 70 y ahora se está viendo en varios países del mundo, pero entendemos que la situación no se va a ir de las manos.
Muchísimas gracias por esta visita a Radio Nacional, Juan. Qué lindo tenerte.
Gracias.
Así que ya, el próximo libro te venís también.
Obvio, cuánto la
venís. Y si quieren Fiebre, breve colección de las epidemias, ¿a dónde lo encuentran?
Perfecto, en elgatoylacaja.com/fiebre, ahí lo pueden conseguir, está libre para todo el mundo, y si quieren ayudarnos comprando el libro, hay envíos a todo el país y pueden combinarlo con un montón de libros hermosos.
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Juan Manuel Carballeda pasó por Ahí Vamos.